Bienvenidos a la clase de hoy. Estamos hablando de los temas que quiénes somos y qué tenemos que hacer como redimidos de las naciones no judíos. Y estamos abordando en las últimas semanas el texto de Colosenses 2. Y versículo 16 y 17. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez o que nadie os juzgue con respecto a comida y bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o Shabbat, o día de reposo. Cosas que son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece al Mesías o el cuerpo es del Mesías o sino el cuerpo del Mesías. Ya hemos tratado ese texto. Solamente quiero destacar las primeras cosas que Pablo saca aquí, la comida y la bebida. Este tema es un tema muy importante para el judío y vamos a estudiar algunos textos que hablan de esto. Ya hemos pasado algunos textos en las cartas de Pablo que hablan de lo sacrificado a los ídolos. Y en sus cartas, como hemos dicho, la enseñanza de cuidarse de estas cosas tiene que ver con el mandamiento y la prohibición para los Bnei Noach, los hijos de Noé, las naciones, de no estar en relación con las cosas de los ídolos. Son enseñanzas relacionadas con la idolatría, no con el kashrut, en las cartas de Pablo. Ya hemos hablado de ese tema. Ahora vamos a entrar en la parte del kashrut. Y empezaremos desde Génesis capítulo 9. Y porque ahí empieza todo. Ya hemos leído algo de esto, pero quiero destacar esto y repetir, porque necesitamos repetir mucho estas cosas. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo y en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré, y del hombre, del hermano, de todo hombre demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Aquí tenemos en el versículo 3 el permiso de comer de todos los animales, de la misma forma que el hombre tuvo antes el permiso de comer la hierba verde, como antes en el huerto del Edén, Hashem le dijo a los hombres que coman toda hierba verde. Vamos a ver si encontramos este versículo. Eso está en Génesis 1. Versículo 29. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla y que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Surgen algunas preguntas. Primero, ¿no había plantas venenosas en el tiempo de la creación? ¿O eso se produjo después, cuando Hashem dijo que la tierra sería maldecida por causa del hombre? Esa es una pregunta que tengo y no tengo la respuesta. Sin embargo, por otro lado, vemos que hay plantas medicinales que si se usan de forma limitada, digamos, pueden ser beneficiosas para el consumo humano, pero si se usan de forma abusivo, entonces es malo para el hombre. Entonces, en un sentido, las cosas malas de la vegetación pueden servir para bien si se sabe usarlas correctamente. Ahora, este texto en Génesis 1.29 muestra que el hombre no comía animales al principio. Hashem dio la dieta que tenían que comer. Dijo que tenéis que comer las plantas que dan semilla y todo árbol que da fruto. O sea, todo eso está permitido para vosotros. Es decir, hay una excepción. No comáis los animales. O sea, para el hombre originalmente no estaba permitido comer animales. Sin embargo, lo que hemos visto aquí en Génesis 9, todo lo que se mueve y tiene vida o será para alimento, todo os lo doy como os di la hierba verde. Aquí vemos una introducción de un permiso de comer animales. Y uno puede preguntar, ¿por qué razón Hashem cambia esto? Posiblemente porque después del diluvio había unas situaciones diferentes en cuanto a la producción de la tierra. Y el hombre se le permitió también comer animales para suplir su necesidad de ciertos alimentos que la vegetación no puede dar del todo. Ahora, Hashem prohíbe comer carne con su vida, es decir, con su sangre comeréis. Es decir, la carne que tiene vida no se puede comer. Cuando todavía está la sangre dando vueltas en la carne, está todavía viva la carne. Esa carne está prohibida. Ya hemos tocado esta parte. Pero la primera parte aquí, versículo 3, todo os lo doy como os di la hierba verde. Con otras palabras, como sabemos que hay hierbas que no son muy, muy buenas para el hombre, de la misma forma hay carnes peores y mejores para el ser humano. Pero no hay ninguna prohibición de comer hierbas venenosas, por ejemplo. Hashem no prohíbe al hombre, podréis comer todos los vegetales menos este, porque es malo. De la misma manera, él no prohíbe a los hijos de Noé hacer distinciones en cuanto a carnes buenas y malas. Por supuesto, la sabiduría, la experiencia y demás muestran con el tiempo que hay ciertas carnes que no son buenas para el ser humano. Ahora, el permiso es general. Y luego los detalles el hombre puede ir aprendiendo con el tiempo. Ahora, más adelante, cuando el pueblo de Israel fue escogido de entre las naciones para ser un pueblo santo, es decir, apartado, separado, Hashem introduce al pueblo de Israel una dieta diferente a la dieta de las naciones que él dio a Noé y sus hijos. Y esto, la primera vez que aparece una dieta diferente para los hijos de Israel está en Éxodo 22, versículo 31, donde está escrito: y seréis para mí hombres santos, no comeréis carne despedazada en el campo, a los perros la echaréis. Aquí la palabra hebrea que ha sido traducida como despedazada es trefa. La forma femenina de esta palabra es tref. Perdón, la forma masculina de esta palabra. Trefa es femenino, tref es masculino. Y la raíz de esta palabra es taraf, que significa apresar, despedazar, herir. Trefa significa literalmente animal despedazado. Pero en la ley judía el término implica también todos los animales limpios que hayan sufrido una lesión mortal. Sea que haya muerto o que todavía esté vivo. Una lesión mortal causa que ese animal se vuelve trefa, en el sentido de halajá, de leyes, de lo que está apto para comer y lo que no está apto para comer. La carne de este animal no es kasher o kosher, como se dice en el mundo anglosajón. Es un dialecto del hebreo. Se dice kosher, pero el hebreo que se usa en Israel, que se considera más original, es kasher. Se usa kasher hoy en día en Israel para mostrar que una carne bien preparada, una carne correcta y bien preparada es apto para el consumo humano, para un judío. Ahora, esto nos enseña que la santidad está relacionada con la comida para el pueblo judío y también para el no judío, porque había una restricción en la comida. No se podía comer animales o partes de animales que todavía estaban vivos. No, está prohibido. La comida tiene que ver con la relación con el Eterno. El pecado entró en el mundo por medio de una comida prohibida. Y un hombre santo, judío, cuida mucho lo que entra por su boca. Y esto lo vemos en Hechos, capítulo 10, en primer lugar, donde leímos, para antes de esta clase, os pedí que leyerais Hechos, capítulo 10, donde habla de Pedro, que tuvo una visión y dice: nunca ha entrado en mi boca ninguna cosa inmunda, y porque él vio una visión de animales que no eran aptos para comer. Y él se cuidaba mucho y dice: en toda mi vida no ha entrado este tipo de animales en mi boca. Este versículo del Éxodo 22:31 muestra que si un israelita, uno que está dentro del pacto de Sinaí, come carne trefa, ya no será un hombre santo para el Eterno. Los perros pueden comer este tipo de carnes, pero no el judío. Ahora, en Números 14, versículo 2, y 3 está escrito: porque eres pueblo santo para el Eterno tu Dios. Y el Eterno te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No comerás nada abominable. El versículo 7, la segunda parte: para vosotros serán inmundos. 8 al final: será inmundo para vosotros. Al final del versículo 10, será inmundo para vosotros. Versículo 19, la segunda parte: será inmundo para vosotros. Y el versículo 21 dice: no comeréis ningún animal que se muera. No podrás dar, lo podrás dar al forastero que está en tus ciudades para que lo coma, o lo podrás vender a un extranjero. Porque tú eres un pueblo santo a Hashem, tu Dios, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Tenemos dos palabras aquí hebreas. Una es trefa, la que hemos hablado ya, que significa despedazado en su significado literal, digamos, un animal despedazado, o sea, ha sido dañado y ha muerto o recibido un golpe que pueda causarle la muerte o cualquier tipo de daño, lesión. Y la segunda palabra es la palabra nevelá, que se traduce como cadáver. Es un sustantivo que, según ahora estoy leyendo en la enciclopedia judaica, la palabra nevelá es un sustantivo descriptivo para cualquier animal, pájaro o criatura que haya muerto como un resultado de cualquier otro proceso que no sea una matanza ritual válida, shechitá. Ahora, esta es una definición rabínica, definición legal, halájica, de la palabra nevelá. En su sentido simple, significa cadáver, es decir, un animal que haya muerto de forma natural, digamos, esta es un cadáver. El Pentateuco prohíbe el consumo de este tipo de carne, dice esta enciclopedia judaica, para el judío, que puede ser dada a un extranjero residente, ger en hebreo, o vendida a un no judío, que está nohri, que es otra palabra para un judío, que es uno que no vive dentro del pueblo de Israel. Eso está en Deuteronomio 14:21. Y Pesajim 21b habla de esto también, es del Talmud. Y aquí vemos entonces que un tipo de carne, nevelá, a él está prohibido comerlo, pero lo puede vender a un no judío. Un ger, es decir, uno que reside, uno que guarda las leyes universales y está muy cerca del pueblo judío, vive con los judíos, vive en la tierra, pero no ha hecho la conversión, no ha entrado en el pacto de la circuncisión, esa persona puede comer esa carne llamada nevelá. Toda carne que se vende en una carnicería que no sea kasher, que no sea judía, es carne nevelá, que no ha sido matada según las leyes de la shejita, que es la matanza judía, que son leyes muy estrictas para poder degollar un animal. Estas carnes se le permite que coman los no judíos. Por lo tanto, la Torah misma establece una separación en cuanto a lo que está permitido y prohibido para el pueblo de Israel y para los demás de las demás naciones. La Torah misma santifica al pueblo judío para ser diferente a las demás naciones. Ahora, si nosotros queremos decir que estas leyes son para todas las personas del mundo, estamos eliminando la función, o digamos, la exclusividad o la separación que hay entre el judío y el no judío. Por lo tanto, estas leyes de kashrut son para los judíos. Ahora, ¿cuál es la aplicación que se da a estas leyes a una persona que a través del Mesías de Israel ha obtenido parte en la salvación y la vida indestructible de la resurrección de Yeshua, ha nacido de nuevo, quiere vivir una vida santificada al Eterno? La pregunta es, ¿hay que también decir a estas personas que coman de la misma manera como los judíos? Hemos leído aquí que para vosotros, como señalando que estos animales, y eso también lo vemos en Levítico 11 y Deuteronomio 14 son los dos capítulos principales de la Torá que hablan de los animales limpios e impuros. Y dice también en el capítulo 11, estos animales son los animales que podréis comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y dice, hablad a los hijos de Israel y diles, estos podréis vosotros comer. Y más adelante, versículo 4, impuro o inmundo para vosotros. ¿Qué significa todo esto? Esto hace una Hashem hace una separación con la Torá. Vosotros, estas cosas son inmundas para vosotros. Con otras palabras, no son inmundas para las naciones. Para el pueblo sacerdotal, estos animales les vuelven abominables, algunos de ellos, vuelven a los judíos abominables delante de Hashem, pero no vuelven abominables a los de las naciones si comen estos animales. Entonces, es mucho más grave para un judío comer estos animales que para un no judío, porque el judío se vuelve abominable para Hashem, pero el no judío no se contamina con ellos, no se vuelve inmundo comiendo estas cosas. Porque dice inmundo para vosotros, pero los demás no son inmundos. Y es muy importante entender esto, que un no judío que come estas cosas no se vuelve inmundo, no se vuelve abominable para Hashem. Puede servir a Hashem comiendo estas cosas, pero el judío no lo puede hacer. Es decir, con otras palabras, es más difícil para un judío mantenerse cerca de Hashem que para un no judío. Y dice, no comeréis de su carne ni tocaréis sus cadáveres, serán inmundos para vosotros. La palabra inmundo no es una palabra bien traducida, porque no se trata de algo físico. Tiene que ver con la impureza ritual. Y tiene que ver con el servicio en el templo. Tiene que ver con el servicio sacerdotal del pueblo judío. Entonces, para este pueblo que tiene que ofrecer sacrificios en el templo, servir a Hashem de una forma muy separada y especial, ellos tienen que cuidarse muchísimo de este tipo de animales para no descalificar como es su servicio sacerdotal delante de Hashem, como Hashem estableció en la Torah. Tenemos tres tipos de animales. Animales terrestres, animales que vuelan y animales que están en el agua. La Torah nos muestra cuáles son los animales que contaminan a un judío, que son de los animales que se arrastran sobre la tierra. Podríamos dividirlos también, estos animales terrenales, en dos grupos. Uno que son los que caminan sobre la tierra, que son más grandes, y otros que son más pequeños, que se arrastran, ¿no? Que son insectos y otro tipo de reptiles. Ahí se puede dividir en cuatro grupos, o tres grupos y dos grupos más pequeños entre los animales terrestres. Las dos características, como sabéis, de los animales terrestres que se pueden comer, tienen que tener pezuña dividida y tienen que rumiar. Y la Torah da algunos consejos, unos ejemplos de animales que tienen una de estas dos características, pero no la otra. Y ellos no son limpios. Tienen que tener las dos características, pezuña hundida y rumiar. Los animales que vuelan, los pájaros, están mencionados aquí en la Torah, los que están prohibidos. Y, con otras palabras, todos los demás están permitidos. Aquí hay una lista de aves que están prohibidas y se puede estudiar qué tipo de aves son. Son aves de rapiña. Ellos comen solamente otros animales. Son aves violentos. Pero no saquemos de la Torah lo que no está escrito, pero se puede preguntarse por qué Hashem prohibió estos animales. Puede ser porque ellos son animales de rapiña, que son violentos y algunos comen cosas no muy buenas. Ahora, de los peces tenemos también dos cosas que los peces tienen que tener para ser limpios. Tienen que tener aletas y escamas. Y escamas las tienen que tener en algún momento de su vida, porque hay algunos pescados, unos peces cuando ya son grandes, que no tienen escamas, por ejemplo el atún. Pero sí, el atún ha tenido escamas en algún tiempo y eso significa que el atún es kasher. Y eso se ve, según la tradición, los rabinos desde hace muchos años han permitido el atún y se ve que en algún momento tuvo escamas. Y otros animales que están en el mar están prohibidos si no tienen escamas y aletas. Ahora, surge la pregunta, ¿y nosotros los no judíos qué? Bien, aquí quiero leer algunas cosas. Las leyes de Kashrut, aptitud para el consumo judío, en cuanto a los animales limpios e impuros, fueron dadas al pueblo del pacto. Y hay una clara distinción entre lo que puede comer el pueblo sagrado, la nación sacerdotal, y el resto de las naciones. Las leyes que fueron dadas a Noaj y sus descendientes no les prohíbe comer los animales impuros, solo no comer de ellos en su estado vivo, según lo que hemos leído en Génesis 9, 3 y 4. Pero cuando el pueblo de Israel fue consagrado y apartado de las naciones, recibieron normas muy estrictas en cuanto a la dieta. La Torá repite vez tras vez que para ellos ciertos animales son impuros, dando a entender que para los otros pueblos no lo son. Es cierto que Noaj sabía cuáles eran los animales limpios e impuros. Eso lo veremos en Génesis 7. Tenía que tomar 7 parejas de cada animal puro y meterlos en el arca. Él sabía la diferencia entre animales puros e impuros. Pero esto no tenía nada que ver con la comida, puesto que antes del diluvio el hombre no podía comer animales, solo vegetales, según lo que hemos leído en Génesis 1.29. Tenía que ver con qué animales eran aptos para sacrificar al Eterno. La permisión de comer animales vino después del diluvio en Génesis 9, versículo 3. Incluso un animal clasificado como limpio no puede ser comido por los hijos del pacto si no ha sido matado de manera correcta, según las normas judías de Shchitá. Matanza significa esa palabra. Un animal que ha muerto de otra manera no puede ser consumido por los hijos de Israel. Pero la Torá permite que sea consumido por un residente en la tierra de Israel, un ger, que no vive y uno que no vive en la tierra de Israel. Aquí está un poco mezclado el texto. Un ger es uno que vive en Israel y que no ha hecho la conversión. Y hay otro tipo que es nohri, que es un extranjero que no vive en la tierra de Israel. Entonces, ¿cómo debe ser la dieta para los escogidos de entre las naciones que han sido injertados en el pueblo santo y santificados por la sangre de Yeshua? Esa es la pregunta. Lo que yo escribí hace tiempo, hace unos cuantos años, quiero rectificar eso, porque se me ha... He revisado esto, lo que he escrito ahora, y me doy cuenta que tengo que rectificar una cosa que escribí. Y escribí lo siguiente. Un extranjero gentil que reside en Israel, que ha aceptado no hacer idolatría, puede comer animales puros no degollados según la halajá, según lo que hemos leído aquí, que podéis darlo a un extranjero. Y luego escribí, pero como los gentiles convertidos por Yeshua, Hamashiach, ya no son extranjeros ni advenedizos, según Efesios 2.19, las normas de Kashrut de la Torá también aplican sobre ellos. Ellos no podrán comer animales que se hayan muerto, ni cocinar carne de un animal limpio en la leche de su madre. Tengo que rectificar esto. El estatus de extranjeros y advenedizos es un estatus espiritual y celestial, como hemos mencionado en las primeras clases de estas lecciones. No significa que uno entre en el pueblo de una forma que pueda ser aceptado como ciudadano de Israel de forma física, de forma aceptado dentro del pueblo del pacto, porque entonces eliminaríamos la diferencia entre judío y no judío aquí en este mundo. Y Hashem lo ha establecido en la Torá. Entonces, tengo que retractar estas palabras. Pido disculpa por haber enseñado esto. Y tengo que decir ahora que he cambiado de opinión. No el hecho de que el no judío en el Mesías deba cuidarse de los animales impuros, sino por la razón que estoy dando, por qué tiene que cuidarse. No es que se hayan vuelto conciudadanos con los judíos en el pueblo físico de Israel, sino porque están en otra categoría. Ahora son parte de las naciones y han sido elevados espiritualmente a un nivel muy alto espiritual. Entonces, en este nivel alto espiritual, yo considero que pueden e incluso deben, pero no están obligados, a tomar en cuenta las normas de la Torá en cuanto a los animales limpios e impuros. Para un judío es una pena muy, muy fuerte. Hay unas consecuencias muy graves de comer animales impuros. Esas consecuencias no están sobre los redimidos de las naciones. Y si una persona redimida de las naciones toma la decisión de guardarse de los animales que la Torá menciona como impurificadores, digamos, para los judíos, está haciendo bien. Y si lo hace para el Señor, es un tipo de, digamos, como ayuno, que es una cosa que él se aparta, se santifica. El ayuno no está obligado para nadie, pero el que quiere ayunar se santifica para el Señor. Se abstiene de alimentos para santificarse, para entregarse. Lo mismo, el no judío puede buscar en estas normas de los judíos, de la Torá para los judíos, una forma para santificarse delante de Hashem, de forma voluntaria. Entonces, la razón no es porque está prohibido para él comer estas cosas o que se vuelva impuro cuando come estas cosas, porque no lo hace, sino porque utiliza las normas de la Torá para santificarse y acercarse a Hashem de una forma especial. Igual que el nazareato, por ejemplo, hay una manera de santificarse para el judío, tanto hombre como mujer, eso está en Números capítulo 6, habla del nazareato, uno que decide tomar un tiempo cuando no va a comer nada que venga de la vid, ni uvas, ni pasas, ni nada, nada de lo que venga de la vid. Y mientras que él no coma eso, él está entregado y santificado para el Eterno, de una forma especial que le eleva a un nivel espiritual, digamos, un nivel, sí, digamos espiritual, como el sumo sacerdote en Israel. Pero es una cosa voluntaria. Lo mismo, pienso que podemos aplicar el mismo principio en cuanto a estas comidas para el no judío. Según entiendo, no se puede establecer normas que jurídicamente prohíba a los no judíos comer lo que está permitido a los demás hijos de Noé o Noaj. Estoy convencido de que los millones de los no judíos que han recibido la ciudadanía celestial en el Mesías sufriente, que están comiendo animales prohibidos para los judíos, no están pecando contra el Eterno por comer esos animales. Sin embargo, estoy convencido de que la santidad que estos hijos de Noé han obtenido y que los ha elevado muy por encima de sus conciudadanos de las naciones, requiere de ellos no solamente una moral más alta, sino también una dieta más estricta, no como un asunto de salvación, sino como un asunto de santificación. Con otras palabras, es recomendable y saludable que los escogidos de entre las naciones adopten una dieta parecida a la dieta judía para tener cuerpos más santificados y saludables y consecuentemente más agradables para el Eterno. No estoy diciendo que sus cuerpos sean desagradables para el Eterno si no hacen esto. Estoy diciendo más agradables si lo hacen. Es como decir, yo quiero, digámoslo así, el cuerpo de tu cónyuge puede ser agradable para ti, pero también puede ser más agradable. Si se lava mejor, si pone perfume, si en el caso de que sea mujer, que ponga maquillaje, uno puede aumentar la belleza del cuerpo para que sea más agradable. Lo mismo aquí, la dieta puede hacer que el no judío se vuelva más agradable para el Eterno. No significa que sea desagradable antes. En conclusión, a los noeditas o los hijos de Noé escogidos les está permitido comer los animales que son impuros para los judíos, pero no es recomendable que lo hagan. Y es una recomendación que hago porque estoy convencido de que eso te va a santificar. Ahora, no pienses que estás pecando si lo vas a comer. Y es importante hacer la diferencia. No es pecado comer animales impuros para el no judío, porque para él no son impuros. Pero hace mejor que si evita ese tipo de animales, como hemos leído en Levítico 11 y en Deuteronomio 14. Ahora, no podemos prohibir algo que la Torah permite a los no judíos. Aquí vamos a entrar ahora en un texto en 1 de Timoteo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro del Mesías Yeshua, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En las cartas de Pablo, la palabra buena doctrina tiene que ver con buena conducta. ¿Qué podemos sacar de esta enseñanza de Pablo? Primero, que va a haber un tiempo, en los últimos tiempos, y creo que ya empezó poco después de Pablo, y ha seguido hasta hoy, cuando para servir a Dios se prohíbe casarse y prohíbe abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Todos conocemos un sistema que prohíbe a los siervos de Dios, digamos entre comillas, casarse. Y prohíben comer carne ciertos días, etc. Ese es el sistema del cual yo creo que Pablo habló proféticamente aquí. El principio también tenemos que sacar. La pregunta es, si prohibimos alimentos que Dios ha permitido, estamos introduciendo doctrinas de demonios. La pregunta es, ¿qué está permitido para un judío y qué está permitido para un no judío? Ya lo hemos establecido, lo vimos en la Torá. La Torá muestra que el no judío puede comer todo animal, le está permitido. Y al judío no le está permitido comer todo animal. Hay una restricción para el judío. Esto es lo que la Torá establece para el judío y para el no judío. Si prohibimos al judío comer carne de vaca, por ejemplo, y decimos que eso es de Dios, que hay que ser vegetariano, que no sé qué, no sé cuántos, eso es de Dios. Estamos ahora introduciendo una doctrina de demonios. Si decimos a los no judíos, está prohibido comer cerdo. La Torá prohíbe para ti, no judío, comer cerdo. Estamos introduciendo doctrina de demonios. No podemos decir que la Torá prohíbe algo que no prohíbe. La Torá no hay que añadir ni quitar. La Torá no prohíbe a los no judíos comer animales que para el judío son inmundos o impuros, porque para él no lo son. Ahora, como hemos dicho antes, un asunto de prohibición no es lo mismo que un asunto de opción voluntaria. Y dice aquí, todo lo creado por Dios es bueno. Y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Por supuesto, uno da gracias por los alimentos, porque Dios ha creado todo. Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios, que es la Torá, muestra que está permitido para el no judío. Y por medio de esta palabra, el no judío tiene derecho a comer legumbres y animales. La palabra de Dios da esa permisión al no judío. Al judío, la misma palabra de Dios dice, vosotros, para vosotros, para vosotros, para vosotros, estos animales son limpios y estos no son limpios. Y eso es lo que la Torá establece para el pueblo judío. Si uno sigue esta palabra de Dios, tiene una comida santificada. Y por supuesto, uno ora también sobre la comida antes y después. Vamos a leer en Marcos 7:14, un texto que normalmente se saca cuando hablamos de este tema, y se ha usado muy mal este texto en el mundo cristiano. Y llamando de nuevo a la multitud, les decía, escuchadme todos y entended, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale del hombre, sale de adentro del hombre, es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Versículo 17. Y cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Aquí tenemos algo que hay que descifrar. La Torá muestra que ciertos alimentos que nosotros comemos, los judíos comen, contamina al judío. Ya lo hemos leído en Levítico 11, y el maestro no puede contradecir la misma Torá. Es imposible que él diga algo en contra de Moisés, porque eso fue lo que Dios había dicho. Con otras palabras, cuando vino Yeshua, él no vino para cambiar la Torá, ni mucho menos. Entonces tenemos que entender que él no está hablando de ese tipo de contaminación ritual aquí. Está hablando aquí de algo moral, porque habla del corazón. Entonces, quitemos la idea de que esté hablando de kashrut. No está hablando de kashrut. Está hablando de nada que entre en el cuerpo humano, por la boca, pueda causar que sea moralmente impurificado, que sea contaminado moralmente. ¿Y por qué lo dice claramente? Porque no entra en su corazón. Y luego más adelante, versículo 20, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades salen de adentro salen y contaminan al hombre, no de forma ritual, de forma moral. Por lo tanto, él no está tratando aquí el tema de la pureza ritual. Está hablando del tema de pureza y impureza moral. Entonces, el versículo 19, al final, que lo saltamos ahora, lo han traducido aquí en la versión de las Américas, porque no entra en su corazón. O sea, lo que es de fuera entra en el hombre. No entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. Esta es una traducción fatal. Una traducción fatal de Marcos 7, 19. Reina Valera 95 escribe porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía declarando limpios todos los alimentos. Aquí también han hecho una añadidura a los traductores. También es una traducción fatal. El griego no dice esto. Eso es una interpretación de los traductores. No dice la palabra declarando en el texto griego. No lo vas a encontrar. Con otras palabras, lo que está haciendo aquí el maestro, está explicando el proceso natural de la purificación de los alimentos, de forma natural. Es decir, los alimentos entran por tu boca, van al estómago y salen a la letrina, se elimina. Y así es limpiado todos los alimentos, de forma física, en el sentido de purificación. Porque es un proceso de todo el sistema de digestión es un proceso de purificación. Tú sacas de los alimentos lo que el cuerpo necesita y eliminas lo que no necesitas, lo que es lo impuro, digamos, lo que sale a la letrina. Y así todos los alimentos son purificados por este sistema del estómago. Y es lo que el maestro está hablando. Él no dice que todos los alimentos son declarados limpios. Porque no necesita decir eso. Porque Moisés, Hashem, el Eterno, el Dios de Yeshua, dijo ya en Levítico 11 y en Deuteronomio 14, cuáles son los animales limpios e impuros para el pueblo del pacto. ¿Cómo el Mesías ahora va a decir que todos los animales, en el sentido de alimentos, son limpios? ¿Cómo él podría contradecir a su Padre Celestial? ¿Cómo él podría cambiar la Torah cuando él había dicho que no he venido para cambiar la Torah? Ni una tilde, ni un punto, ni un ayud de la Torah se puede cambiar o eliminar. Con otras palabras, estas traducciones están haciendo mucho daño, porque Yeshua no declaró limpios los animales impuros. Por supuesto, se puede decir que no son alimentos para el judío y tal y cual. Bueno, lo que el texto dice no es eso. Está hablando de otra cosa. Por lo tanto, no podemos utilizar el texto de Marcos 7 para decir que para el cristiano está permitido comer todos los animales. O todos los alimentos son limpios también para el judío. O sea, él limpió todos los alimentos, así que el judío puede comer cerdo, puede comer mariscos, puede comer gusanos y puede comer cucarachas. ¡Imposible! Ahora, vamos a pasar a otro texto que también se usa en el mundo cristiano como argumento para decir que el judío ya no tiene que cumplir con las normas del kashrut. Es en Hechos capítulo 10. Cuando Pedro está en una casa en Cesarea, sube a la azotea para orar, a la hora de la tarde, que es la hora de la minja. Ahora, después de las 12 del mediodía, que es la hora de minja. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis, versículo 11. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate, Pedro, mata y come. ¿Te das cuenta? ¿Qué tipo de animales? Toda clase de cuadrúpedos, reptiles. Reptiles. Y como leísteis antes en Levítico 11 y en Deuteronomio 14, los reptiles son los animales que más contaminan de forma ritual. Y ahora Pedro está viendo estos animales. Toda clase de cuadrúpedos. Conejos, perros, gatos, aves del cielo, buitres, otro tipo de animales, toda clase. Y la voz dice, levántate, Pedro, mata y come. ¿Cómo esa voz del cielo puede ir en contra de la Torah? ¿Cómo puede Hashem contradecirse a sí mismo? ¿Qué está diciendo Hashem aquí? Pedro no entendía. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. ¿Qué es esto? Dice Pedro. ¿Será que los demonios me están aquí tentando? No es que son los demonios. Hashem te está diciendo algo. Pero Hashem no se puede contradecir a sí mismo. Si él dijo una cosa por Moshe, ya no puede cambiar eso. Y esto sucedió tres veces. E inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo, claro, yo también estaría perplejo, pensando en lo que significaría la visión. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Porque es imposible que esto, que Hashem haya podido cambiar la Torah. Además, ¿quién soy yo ahora? Después de miles de años de la Torah, que fue dada por Moshe, que eso sí, Hashem habló. ¿Cómo voy a estar seguro que Hashem es el que me ha hablado ahora? Yo no creo que Pedro dudaba de que esto venía de Hashem. El asombro que Pedro tenía era el mensaje. ¿Qué está diciendo Hashem? ¿Qué está? No puede. Primero, en primer lugar, no puede hablar de los animales. Porque él ya dijo que yo, como judío, no puedo comer esos animales. Con otras palabras, ¿qué significa? Tiene que tener un significado espiritual, alegórico, simbólico. Y está pensando, ¿qué quiere decir Hashem? Y cuando él estaba pensando en esto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que era un romano, un no judío. Después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta. ¡Ah! Ahora ya vemos una conexión entre la visión y lo que iba a pasar ahora con estos gentiles, estos no judíos. Porque en ese tiempo había una ley, según la casa de Shammai, según el reglamento de Shammai, que prohibía a un judío entrar en la casa de un no judío. ¿Por qué? Porque le ofrecen comida, porque puede ser una casa de idolatría, porque en ese tiempo las casas de los no judíos estaban llenas de ídolos. Entonces, para proteger al pueblo judío de contaminación por los ídolos y comer cosas impuras, pusieron una regla que el judío no puede entrar en la casa de un no judío. Entonces, ahora vienen tres hombres y le dicen a Pedro, pasó esto, esto y esto y esto, un ángel vino y Cornelio no sé qué, no sé cuántos, y le dijo que viniéramos a buscarte y ahora hemos venido para que vengas conmigo. Y Pedro ya estaba preparado para ir con ellos y entrar a la casa de un no judío. Podía entrar como judío en la casa de un no judío porque tenía una voz del cielo, un bat kol. Y entonces él podía entender lo que Hashem quiso que él hiciera. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo, versículo 34, Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. ¿Qué está diciendo aquí? Ahora entiendo la visión, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Yo en mi mente había hecho la separación entre animales limpios e impuros, Bien, todos los animales son creados por Hashem, cierto. Los judíos comemos los animales limpios porque para ellos los demás son impuros. Ahora, la misma comparación hago con las naciones. Los gentiles son animales impuros y los judíos somos animales puros. Es decir, no podemos comer de los animales impuros como judíos. No podemos comulgar, para hablar una palabra católica. No podemos tener relación con los no judíos, no podemos entrar en su casa, tenemos que cuidarnos de no contaminarnos con ellos, y etcétera, etcétera. Pero ahora entiendo que Hashem, el Eterno, no hace acepción de personas como yo había hecho. Ahora, entiendo la visión, lo que Hashem me quería decir, que yo no eso no tenía que ver con Kashrut, tenía que ver con mi actitud hacia el no judío. Dice, en toda nación, el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Y si le es acepto para Hashem, yo como judío tengo que hacer lo mismo. Por eso la palabra Pedro, levántate, mata y come, está relacionado con su aceptación de los no judíos en su corazón, digámoslo así, en su interior, en su relación con ellos. Entonces, el texto de Hechos 10 no habla de que ya hubo un cambio a partir de la resurrección, que ya no se puede considerar la Torah como normativa para los judíos y todas estas cosas que se han inventado para obligar al judío a comer cosas inmundas. Está hablando de la relación entre judíos y no judíos. Pasemos a Hechos 15. El versículo 14. En adelante vamos a ir leyendo, pero quiero explicar un poco el trasfondo. Conocéis las cosas, pero quiero también repetirlas. Sabéis que hubo un problema en Antioquía, que como los no judíos empezaron a creer, recibieron el Espíritu, tuvieron la experiencia del nuevo nacimiento, entraron a formar parte de un grupo de pueblo santo. Entonces hubo unas personas de Jerusalén, de Judea, que bajaron a Antioquía y dijeron, tenéis que circuncidaros para ser salvos. Es decir, no podéis pensar que lo que habéis recibido sea suficiente para que podáis entrar en el mundo venidero. Tenéis que entrar en el pacto de la circuncisión, tenéis que entrar en el pacto de Sinaí, tenéis que haceros judíos, convertiros en judíos, porque si no, no podréis ser salvos al final. Entonces surgió un problema, una discusión muy fuerte. Pablo y Bernabé, creo que fue, no estaban absolutamente de acuerdo con esto. Y subieron a Jerusalén para hablar con los ancianos, para hablar con los que eran los apóstoles, los que habían recibido la autoridad del Mesías, para hablar de él, de la resurrección al pueblo judío. Y Pablo quiso consultar con ellos. Y ellos hablan ahí, discuten y todas estas cosas, y llegan a una conclusión de que los no judíos no tienen que hacerse judíos para ser considerado pueblo de Dios y aceptados y obtener parte en el mundo venidero, pero nosotros como judíos vamos a leer 14. Simón, dice Jacob, que era la cabeza del grupo. Simón ha relatado, es Pedro, Simón ha relatado como Dios al principio, eso es Cornelio, ¿no? Al principio, la casa de Cornelio, tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. La palabra de entre los gentiles puede entenderse como sacar de los gentiles un pueblo para su nombre. Yo he también enseñado estas cosas y quiero también rectificar aquí. La palabra ex aquí, tomar de entre los gentiles, presioné esas palabras, forcé el entendimiento de esa palabra tanto que consideré que salieron de los gentiles para ser el pueblo de Israel. He forzado demasiado ese texto. Y tengo que rectificar porque los siguientes versículos dicen lo contrario. Pero, sin embargo, aquí hay un pueblo de Hashem, que es un pueblo para el nombre de Hashem, entre los gentiles, que en un sentido está sacado dentro de los gentiles, en el sentido de no participar de las costumbres de los gentiles, ya vive en otro nivel de santidad, ya tiene un nivel espiritual muy, muy, muy alto, es uno con el pueblo de Israel en el cielo, todas estas cosas que ya hemos hablado, pero siguen estando entre los gentiles, pero no son de los gentiles. Como decir, están en el mundo, pero no son del mundo. Tienen otro espíritu, tienen otro propósito para sus vidas, y es ser pueblo de Dios, un pueblo para su nombre, pero siguen siendo gentiles, gentiles elevados, digámoslo así. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Eterno, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Los gentiles que son llamados por mi nombre. Este texto dice que siguen siendo gentiles, pero son llamados por el nombre de Hashem. Dice el Señor que hace saber esto desde tiempos antiguos. Por tanto, dice Jacob, aquí en esta reunión en Jerusalén, yo opino, o yo juzgo según el texto griego, y él era el juez principal de ellos. Él tomó aquí una sentencia como juez para el movimiento mesiánico, por la congregación del Mesías entre los gentiles, o judíos y gentiles. Dice, yo juzgo, pongo aquí la sentencia final de esta discusión, como juez supremo, que nosotros, los judíos, no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. No se convierten en judíos, pero se convierten a Dios, se vuelven a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Cuatro cosas. Porque Moshe, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo de Shabbat es leído en las sinagogas. Se puede entender estos textos de muchas formas. La razón por la que dijo, ellos tienen que cuidarse de estas cosas. ¿Por qué? Porque pueden ir a la sinagoga en Shabbat y escuchar la enseñanza de Moshe. Y os digo, amados, en las sinagogas, no se enseñaba que los no judíos tenían que cumplir los mandamientos de los judíos. No se enseñaba. En las sinagogas se enseñaba que los no judíos tienen que cumplir las leyes universales. Pero no se cerraba la puerta a los no judíos a cumplir más mandamientos que eran de la Torá para específicamente los judíos. No se les prohibía. Es decir, los que quieren ir más allá pueden hacerlo. La puerta está abierta para seguir tomando más mandamientos y que estudien entonces con los judíos cómo cumplir esos mandamientos. Que lo hagan en la sinagoga. Que escuchen la enseñanza de Moshe. Que escuchen la enseñanza de los judíos como los judíos comprenden a Moshe para, si quieren cumplir más mandamientos de la Torá, que lo hagan conforme a las enseñanzas de los judíos. No como ellos inventen. Si quieren poner mezuzá en la puerta, que lo hagan conforme a la tradición que nosotros les estamos enseñando. Si quieren poner tefilín, que lo hagan conforme a lo establecido en la halajá judía. Si quieren usar talit, poner tzitzit, que lo hagan conforme a lo que nosotros les estamos enseñando. Que no inventen cosas propias, que no inventen cosas nuevas, que no vayan separándose en sus costumbres. Si quieren cumplir los mandamientos que son para judíos, que lo hagan conforme a la halajá judía, no inventando otras tradiciones nuevas. Así es como yo entiendo este texto. Sin embargo, cuando tú ves en la repetición, en la carta, digo, el libro de los Hechos, tres veces se menciona las cuatro cosas. Esta decisión de la junta, digamos, del consejo de ancianos, con Pedro, Pablo, Jacob y los demás apóstoles. Estas cuatro decisiones, estas cuatro cosas que decidieron para los gentiles, son mencionadas tres veces en el libro de los Hechos. En una sola ocasión se menciona lo que leemos en el versículo 21. En una sola ocasión se menciona que pueden ir a escuchar la enseñanza de Moshe en las sinagogas. En una sola ocasión. Con otras palabras, la condición que se da en el versículo 21 aquí no se repite cuando se repiten las cuatro cosas que tienen que hacer los no judíos. ¿Qué nos enseña esto? Que no era tan importante decir que tenéis que ir a las sinagogas en Shabbat para escuchar la Torah. Se daba por sentado. Todo el mundo iba a la sinagoga porque era el único lugar donde se leía la Torah. La Torah no estaba en la casa de cualquier persona. Para escuchar las escrituras tenías que ir a la sinagoga. Y por supuesto, los gentiles podían ir a la sinagoga a escuchar la Torah. Las sinagogas estaban abiertas para los gentiles en ese tiempo. Sin embargo, no es un requisito, no es una obligación, es una posibilidad de ir más allá, de aprender más de Hashem, de su santidad, de las reglas que los judíos tienen. Y por supuesto, de las historias de la Torah que son beneficiosas para la preparación de cualquier persona, judío y no judío, para vivir una vida temerosa de Dios y entregada al Eterno. Pero no se pone como condición. Tiene que ir a la sinagoga. Eso es una puerta para ellos. Tienen la posibilidad y la bendición de poder obtener estos estudios en las sinagogas en Shabbat. Ahora, me da la impresión, y os voy a ser muy sincero ahora, los cuatro mandamientos aquí, digámoslo así, o las cuatro normas que pusieron aquí los ancianos, no son fáciles de entender. Puedes leer escritos judíos, también escritos mesiánicos, y te das cuenta que no es fácil entender cuáles son las cuatro. Cuando Jacob dijo esto, todo el mundo lo entendía perfectamente y no tenía que explicar más. Incluso cuando Pablo fue a las comunidades a leer estas cosas y a explicarlas, ellos lo entendían. Ellos sabían qué significa cosas contaminadas por los ídolos. Sabían qué significaba fornicación. Sabían qué significaba estrangulado. Y sabían qué significaba sangre. Nosotros que vivimos ahora casi 2000 años más tarde, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo podemos entender estas cuatro cosas? Para mí no es fácil. ¿Qué son cosas contaminadas por los ídolos? ¿Qué son cosas contaminadas por los ídolos? Parece ser que no es idolatría, sino más allá de la idolatría, digamos. Es una cerca de protección para la idolatría. El no judío está prohibido cometer idolatría, pero aquí habla de cosas contaminadas por los ídolos, que no es lo mismo que cometer idolatría. Y tampoco ahí no aclara si son cosas para comer o son otro tipo de cosas, amuletos, cosas. Según leemos en Pablo, dice que todo lo que Hashem ha creado es bueno. Entonces, algunos pueden comer toda carne, la que está vendida en la carnicería. No hagáis preguntas si esa carne fue sacrificada a los ídolos o no, no, porque los ídolos no son nada. Entonces, ¿esa carne no fue contaminada por los ídolos? ¿La que habían sacrificado antes a los ídolos? Pablo da permiso a los no judíos a comer esas carnes. Excepto cuando alguien diga, esto ha sido sacrificado a los ídolos. No para que él no sea contaminado por esa carne, sino por la conciencia del otro. Para que no parezca que él esté comiendo en honor de un ídolo. Pero la carne sí no estaba contaminada por los ídolos, porque el ídolo no es nada, dice Pablo. Entonces, cosas contaminadas por los ídolos, ¿qué significa? Y no creo que Jacob y Pablo, que estaba presente Pablo en ese tiempo, en esa reunión, Pablo estaba. Pablo no podía contradecir a Jacob ahí. Si Pablo permite comer carne que había sido sacrificada a los ídolos y luego vendida en la tienda y nadie dice nada, está permitido, dice Pablo. No puede estar en esta categoría de cosas contaminadas por los ídolos. ¿Qué significa entonces? Pues no tengo toda la respuesta. Sigo estudiando y quiero profundizar más en esto para entender qué significa. La segunda cosa, fornicación. ¿Qué es fornicación? Hay muchas cosas aquí. Estrangulado. Ya hemos hablado de Nevelá y Trefá. Se refiere a Nevelá, a Trefá. Estrangulado es como si hubiera muerto con la sangre dentro, ¿no? Parece ser Nevelá. En tal caso, es un aumento de prohibición o digamos una cerca de protección. Si es Nevelá en el sentido de un animal que no ha sido matado según la ley judía la sangre se ha quedado dentro de su cuerpo, la mayoría de la sangre, es un animal nevelá, permitido para el no judío, dice Torah. Lo leímos en Deuteronomio 14, 21, creo que fue. Lo puedes vender a un extranjero, uno que vive en Israel o uno fuera. Y aquí dicen que no, tienen que cuidarse de esto, de lo estrangulado. Es decir, parece ser una cerca de protección, una exigencia superior a la que la Torah había puesto sobre los no judíos. Cuidaros de lo estrangulado. ¿Bien? Sangre, entonces, ¿qué es sangre? ¿Comer sangre? ¿Es la sangre de la menstruación? ¿Qué se refiere aquí? ¿Es la sangre de asesinato? ¿Aborto? No sé. ¿Sangre? Parece ser de la comida aquí. Digamos que es de la comida. Cuidarse de sangre. Bien. La palabra enseña que los no judíos pueden comer miembros o carne viva, digamos, carne viva, miembros de un animal que todavía está vivo, o incluso la sangre porque hay gente que incluso chupa sangre de animales mientras que los animales estén vivos y luego cierran la herida y el animal sigue vivo. También habla de este tipo de sangre que está saliendo del animal cuando está muriendo. Esa es la sangre. El animal está vivo todavía. Esa sangre es parte del animal vivo. Esa sangre tampoco está permitida. Pero la sangre que está dentro del animal, que no sale, ¿está permitida o prohibida para un no judío, según este texto? Parece ser que también está prohibida. Con otras palabras, el no judío, si vamos a aplicar este texto así, debe cuidarse de carnes que no hayan sido degollados, los animales que no han sido degollados y desangrados. Y la pregunta surge entonces. Entonces tiene que seguir también la misma norma que los judíos, que aunque la carne haya sido desangrada en el momento de la matanza, todavía queda sangre dentro. Tiene que pasar por un proceso de kasherización, cuando echan sal sobre la carne y la dejan un tiempo para que la sal haga que la carne se encoja. De esta forma sale más sangre y luego se limpia con agua. Eso es a lo que se refiere aquí, que el no judío tiene que cuidarse de comer la sangre que se quedó en el animal cuando murió. No lo sé. Amados, no sé contestar bien. Si vamos a dictar leyes según las escrituras para los no judíos, no me atrevo a hacerlo. Pero debemos seguir estudiando estos textos y a ver qué significa realmente. Y pedir a Hashem que nos muestre y ir a las fuentes judías, tanto de hoy como del tiempo del segundo templo cuando se escribió esto. Y entender y buscar la forma de entender qué significa estas cosas. Lo cierto es que vemos según estas cuatro cosas que hay una conexión con las siete leyes universales, pero parece ser que las aumenta. Y también que no están obligando a los no judíos a vivir como judíos. Y esto lo vemos también cuando llegaron, enviaron la carta con Pablo y Bernabé, y Judas y Silas. Y ellos fueron a Antioquía, a Siria y Cilicia y escribieron aquí la carta de esta forma. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Hermanos, qué bonito es. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, es decir, de los judíos que vivían en Judea, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, diciendo que no podéis ser salvos si no os circuncidáis y vivir como judíos. Y el que se circuncida está obligado a cumplir todos los mandamientos. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Por tanto, hemos enviado a Yehudá y a Silas, quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente. Tenían cuatro testigos entonces. Porque pareció bien al Espíritu, a la Ruach HaKodesh, Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales. Esenciales. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, de tales cosas, bien haréis. Bien haréis. Pasadlo bien. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación entregando la carta. Y cuando la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Estos gentiles se regocijaron porque no sentían que no estamos obligados a convertirnos en judíos. No estamos obligados a cumplir los 613 mandamientos como los judíos, pero tenemos aquí ciertas cosas esenciales que tenemos que hacer. Por supuesto, hay otras cosas también. Por supuesto, no está permitido asesinar, no está permitido cometer, hurtar, blasfemar y otras cosas que no están mencionadas aquí. Y esa es otra pregunta que surge. ¿Por qué solo estas cuatro? Uno dice quizás que es para que los judíos y los no judíos puedan vivir en la misma comunidad. Puede ser. Para que tengan un mínimo de reglamentos para que el judío pueda sentirse cómodo entre los no judíos, en las comunidades no judías. Puede ser. Y lo dejo ahí abierto porque no tengo la respuesta. y que sigamos estudiando esto. Y ahora dejo lugar para preguntas. En conclusión, podemos decir entonces que según Colosenses 2, que hemos empezado con él, que los no judíos tienen permiso para entrar en el mundo del kashrut judío y no deben permitir que nadie los juzgue por eso. Es lo mismo que el Shabbat. También podríamos decir que el no judío que decide no cumplir las leyes del kashrut, judías, no peca por ello y que nadie le juzgue por eso. Como dice Pablo, el que come, para el que el Señor come, y el que se abstiene, para el Señor se abstiene. Sea que coma o no coma, lo hace para Hashem, lo hace para el Señor, y para Hashem y el Mesías Yeshua. Y no juzguemos ni menospreciemos el que tome una decisión u otra. Dejemos lugar para libertad aquí, para que cada uno tome el nivel de su convicción y conciencia y posibilidad.
Hola, Shalom. La cita que tú citaste es de sobre la sangre. ¿Es no comer sangre o abstenerse de sangre? ¿Cómo es eso?
Sí, la palabra es abstenerse de sangre, lo tradujeron así. Y yo creo que se refiere a no comer sangre.
Yo te pregunto esto porque, bueno, yo soy chileno.
Sí.
Y en mi país está la costumbre de comer sangre. Sangre cocida.
También en Suecia.
Digamos, la que sale budín de sangre, ¿no?
Sí. Que sale blood pudding en sueco.
Ahora, también en mi país hay una tradición en el campo que al cordero se le degolla, pero no muere el cordero inmediatamente, sino que se le echan toda clase de condimento, aliños y ají, hasta coserle los pulmones, ¿no? Entonces el cordero no se desangra ahí, porque el cordero está colgado. Se le corta, se le degüella, pero estando colgado, no acostado.
¿Colgado, ¿no? Entonces, con la cabeza abajo o arriba?
No con la cabeza abajo, sino colgando de la cabeza.
¿Y está todavía vivo cuando le meten en el fuego?
Exactamente, exactamente.
¿Y luego lo degüellan?
Y luego, después de eso, ya con todo eso que se le ha echado en dentro, ya se le cuecen los pulmones, digámoslo, con todas esas cosas que se... Y ya todo eso después se come, lo interior se come, uh-huh. Así como salió después. Ya no hay necesidad de cocerlo.
Crudo
prácticamente, ¿no?
Pero el cordero está vivo.
Muere prácticamente. Exactamente. Cuando se le echan todas esas cosas, el cordero
todavía está vivo.
Pero está degollado.
¿Y está sobre el fuego al mismo tiempo?
No.
No.
Es todo eso que le echan, el ají, el picante, es bastante picante, y le cuece los pulmones, se los hincha y todo eso, se llenan sus pulmones de ¿cómo se llama? De todos los aliños que le echa, de todos los condimentos que se le echa. Entonces, prácticamente, el pobre animal muere de sufrimiento. Uh-huh. Ni siquiera muere degollado, ni siquiera muere desangrado.
Yeah.
Entonces, te comento esto porque me parece importante, ¿no?
Sí. La pregunta sería, ¿un no judío puede comer ese cordero?
Un no judío, bueno, en nuestra tradición, en la tradición de mi país, ¿no? Lo comen.
Sí, pero ¿tu pregunta es esa?
Claro.
¿Tú lo comerías?
No, yo no.
¿Por qué no?
Ahora no.
¿Por qué no?
Porque,
Explícame.
¿por qué no? Porque primero, ahora que yo sé esta verdad, dice que no se debe comer ahogado, ¿cierto? Carne de ahogado, ¿ya? Por otra parte, lo único que te puedo decir es que ya me parece bastante sádico lo que se está haciendo con el animal. Pero lo principal, digamos, es por que es un animal que está muriendo ahogado, en otras palabras. Esa sería la razón por la cual no comemos, básicamente. O sea, porque, bueno, porque el Eterno lo manda en realidad. Para mí. Eso es para
Sí,
mí.
si te basas en Hechos 15, sí. Y yo me
Sí.
pregunto si esa prohibición está bien para todos los hombres, es decir, que sería un crimen lo que están haciendo estos hombres. Yo creo que es un crimen por causa de hacer sufrir al animal. Sí, pero
Para mí
si
también.
miramos también la parte de comer de un animal vivo que todavía está vivo, no están comiendo el animal cuando está vivo, ¿verdad? Porque está muerto cuando lo coman.
Exactamente, exactamente.
¿Verdad?
Pero habrá muerto el
Sí.
sufrimiento.
Habrá muerto de sufrimiento, que es otro asunto. Me refiero a la prohibición de las siete leyes universales de no comer carne viva. Que no es comer carne viva. Yo creo que esa prohibición no es. No es en este caso. Pero sí es otra cosa que es muy cruel, muy salvaje, muy feo.
Yo creo igual exactamente lo mismo. No encuentro en la Torá si realmente hay algo que diga también condene el hecho de un hecho así, ¿no?
Bueno, la
Por
Torá
eso.
dice que hay que cuidar a los animales. Dice, incluso Adán dijo, cuida el huerto. Y eso incluye a los animales. El hombre es responsable para cuidar la creación que Hashem nos entregó, incluyendo los animales. Y si hacemos sufrir a los animales, somos responsables de mal cuidar lo que Hashem nos ha entregado para cuidar.
Bueno, esa era mi pregunta, ¿no?
Sí.
Gracias
Sí.
por la respuesta.
En Suecia también, donde vives ahora, hay blood pudding. ¿Conoces? Es un pudding de
Sí, he
sangre.
escuchado.
Y se da también en los colegios.
Ajá. ¿No es esto que venden en los mercados también?
Sí, los venden en
Sí.
los mercados. Es como un salchichón, salchicha. En España
Sí, como un
tienen
salchicho.
algo que se llama morcilla,
Sí,
que tiene
en
sangre
Chile
de
hacen la
cerdo
prieta.
también.
En Chile hacen la prieta de sangre. Sangre de la tripa del animal y hacen y le echan la sangre cocida
Sí.
y se la echan ahí y luego se la comen.
Según yo
Así es.
entiendo, y quiero subrayar esto, según yo entiendo, no está prohibido al no judío comer sangre, si la sangre no es la sangre por la cual murió el animal. La sangre que estaba saliendo cuando el animal murió. Esa sangre es sangre de un animal vivo, ¿verdad? Es un miembro de un animal vivo, esa sangre que sale. Esa sangre está prohibida. Pero otra sangre no le está prohibido.
Pero la Torá dice que la sangre es la vida, y
Sí,
habla
sí,
en
sí.
Génesis, lo dice Noé,
Sí.
¿no? Entonces,
Habla más fuerte.
yo pienso que allí no hay una, según lo que yo puedo entender de lo que dice la Torá, que allí no hay una diferencia entre lo uno y lo otro, sino que pienso que es el delito, es el mismo delito, o sea, de comerme la sangre de un animal muerto, ¿no? Así como lo dice, digamos, de cualquier forma, o sea, me estoy comiendo prácticamente, estoy pasando a llevar algo que el Eterno dijo, ¿no? Que la sangre es viva. Si él está diciendo eso, pienso que debe ser una regla general para todos los creyentes, bueno, para todo el mundo, pero en este caso para los creyentes, ¿no? O sea, yo lo veo así.
Bueno,
quizás a lo mejor mi perspectiva está equivocada.
Si uno se basa en la traducción, tiene la tendencia de cometer errores. Porque la Torah no fue dada en español, sino en hebreo. Entonces tenemos que ir a los rabinos y preguntar cómo se ha entendido este texto a lo largo de los miles de años que se ha estudiado. Y ellos dan la respuesta. La Torah dice: carne con su vida, su alma no comeréis. Eso dice la Torah, en traducido literalmente. Os voy a mostrar aquí en hebreo para que veáis. Ach basar benafsho damo lo te'achlu. Pero carne en su alma o con su alma, su sangre no comeréis, literalmente. ¿Qué significa esto? No es fácil entender la Torah. Los rabinos lo han entendido, que aquí se trata de miembros, o sea, carne, basar, porque la prohibición no es contra la sangre. Fíjate bien. La prohibición no es contra la sangre. La carne con su alma, su sangre, no comeréis. Es lo que dice el texto. La carne con su alma, aquí tradujeron como vida, pero dice alma. Carne con su alma, su sangre, no comeréis. Entonces, la prohibición no es contra la sangre, sino contra la carne. La carne, una especie de carne. La prohibición es no comeréis carne con estas características. ¿Qué características? Que tiene su alma dentro.
Su sangre.
Que tiene su sangre. No comeréis esa carne. ¿Verdad?
Pero la carne.
Y la sangre se entiende como vida. Como nefesh. Como cuando la carne está viva, cuando el animal está vivo, no puedes comer esa carne, miembro de un animal vivo. Eso es lo que se ha entendido y es la prohibición, una de las siete prohibiciones generales los rabinos enseñan para todos los hijos de los hombres que viven en el mundo. Prohibido comer de animales vivos, tanto cualquier tipo de miembros que tengan. Ahora, la sangre en sí, lo que he dicho, la misma sangre que está saliendo del animal cuando muere, también es una parte de la carne, digamos, del ser que está muriendo, y esa sangre, según entiendo, también está prohibida. Ahora, más adelante, para el judío, se le puso más estricto este mandamiento de no comer ni sangre ni grasa. El cebo, ¿no? Es un tipo de grasa. Es el cebo que... la grasa que rodea los intestinos de un animal. No es la misma grasa que está debajo de la piel. Es un tipo de grasa. El cebo lo tradujeron. El cebo y la sangre son para el altar. Y prohibidísimo para el judío comer eso. Pero esa prohibición no la podemos aplicar sobre los no judíos. Por eso cuando los apóstoles dicen que tienen que abstenerse de sangre, yo creo que están ahora aumentando este mandamiento y poniendo una cerca de protección y subiendo, digamos, la exigencia. Pero esa exigencia no es para todos los hombres, pero sí para los santos de las naciones. Así es como yo entiendo. Y puedo estar equivocado, y estoy abierto a toda clase de correcciones, que si tenéis más luz y más estudios sobre esto, estoy abierto a cambiar. Así es como lo entiendo.
Quisiera contarte algo más.
¿Perdón?
Quisiera decirte algo más.
Bien.
Hace algún tiempo yo leía en un texto, bueno, en un comentario de un rabino, no recuerdo su nombre, pero de una página muy conocida, ¿no?
Acércate al micro.
Que hablaban acerca de la sangre, ¿no? Estoy hablando de comentaristas rabinos, ¿no?
Sí.
Y judíos. Él decía que la sangre es la vida, no, perdón, que la sangre es el alma. Eso decía en su comentario. ¿Ya? Entonces, si el rabino está diciendo que la sangre es el alma, ¿a qué se está refiriendo? Porque están hablando de las leyes noágicas, ¿no? Eso lo podemos, eso está en su comentario en esta página que es bastante conocida. Entonces, ahí me queda, digamos, una duda, porque si este hombre, si este hermano rabino dice que es el alma, la sangre es el alma, entonces, ¿qué podemos pensar al respecto? ¿Qué debemos creer al respecto?
Bien, en la Torah habla con esos términos, como he dicho ahora mismo. Tú lo ves ahí, lo que hemos hablado. La palabra vida que tradujeron aquí es la palabra nefesh en hebreo. Y nefesh es alma. Nefesh es alma. Alma biológica. O sea, vida biológica. Y también viene de la respiración. La palabra nefesh tiene conexión con la respiración. Si tú escuchas el sonido de un ser que respira, suena como nefesh, 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 fesh, fesh. Estás diciendo la palabra nefesh cuando respiras. Entonces, cuando el animal está vivo, tiene alma. Cuando está muerto, no tiene alma. Con otras palabras, alma y sangre no es lo mismo. La sangre cuando circula mantiene la vida del ser. Entonces hay una conexión entre la vida y el alma y la sangre. Pero la sangre no es el alma. El alma es lo que da vida, es la vida. Pero no, el alma sale con la sangre. Cuando la sangre sale del ser, el alma también sale. Pero no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. No puedes comer el alma de un animal. Si el animal está muerto, el alma ya no existe. ¿Y quién entiende estas cosas? Claro. ¿Qué es el alma? ¿Sentimientos, emociones, voluntad, entendimiento? El alma está en la cabeza. Las neuronas, la inteligencia está en la cabeza. Pero tú tienes sangre en todo tu cuerpo. Tú no piensas con la sangre. No sientes con la sangre. Porque tú puedes incluso perder sangre y no tienes menos alma por eso. No se pierden unas emociones cuando pierdes un litro de sangre. ¿Verdad? Así es. No es lo mismo. La sangre y el alma no es lo mismo. Entonces, figurativamente, el alma está en la sangre. O es la sangre. Cuando la sangre circula, El animal está vivo y tiene alma, está vivo. De esa forma la sangre representa la vida, representa el alma, pero no es exactamente lo mismo. Ahora, digamos que Hechos 15 dice que el santo de las naciones no puede comer sangre. Digamos eso, y yo creo que es lo que está diciendo. ¿Qué implicaciones prácticas trae eso? Y aquí Caleb nos ha escrito una cosa muy buena. Es importante desangrar la carne antes de comerla para que no se frite la sangre y se coagule debido al alto grado de calor y ahí se esté comiendo la sangre. Podéis buscar cualquier página judía para ver cómo se hace para desangrar una carne antes de comerla. Eso es fácil. Si compra una carne que haya sido matada de forma que haya desangrado el animal, lo hayan colgado con la cabeza abajo y han degollado el animal. Y la sangre, la mayor parte de la sangre ha salido. Eso es lo que se hace en los países desarrollados normalmente cuando sacrifican un animal en el matadero. No compras otro tipo de carne, no compres carne de un animal que haya muerto con toda la sangre dentro. Aún así la sangre está dentro, hay mucha sangre todavía dentro de la carne, aunque haya desangrado el animal. Entonces, os aconsejo que cuando compráis carne, que pongáis la carne en sal, sal gruesa, sal marina gruesa, no esa fina de mesa, sino sal gruesa. Echéis sal por los dos lados y pongáis la carne sobre una reja, parecida a la reja que se usa en los hornos. Y esa reja solamente se debe usar para eso. Que vaya estando ahí, digamos, 30 minutos con la sal, y entonces la sangre va saliendo y saliendo, saliendo. Luego lo limpiáis con mucha agua y ahí se puede comer. Porque si creemos que está escrito que el no judío, el santo de entre los gentiles, no puede comer sangre, tiene que hacer lo mismo que los judíos para desangrar los animales. Hacer todo lo posible para que haya menos sangre en la carne antes de comerla. Ahora, si no creemos que el Hechos 15 diga eso, pues ya nos liberamos de esta molestia. Pero si tú crees que está escrito que no puedes comer carne, no puedes comer solamente comer, no puedes comer cualquier carne. Es decir, no puedes comer paté de cerdo o paté de vaca o pollo que se vende en el restaurante, porque no está desangrado como debido. Solamente podrías comer carne kasher, solo carne que comen los judíos, porque es la única carne que ha sido desangrada. O que tú mismo, cuando compres la sangre, digo, la carne en el mercado, el supermercado, como sea, lo desangres en casa. Y no puedes comprar carne congelada, porque al congelar la carne ya no se puede sacar después. Entonces tenías que comprar carne matada, carne, ¿cómo se llama eso? No congelada, desangrarla tú con sal y después hacer tu comida en casa. Y no comer en restaurantes carne, nada de eso. No puedes comer carne fuera de tu casa que no esté desangrada con sal. Si tú crees que Hechos 15 dice que no puedes comer carne, sangre. Y si quieres cumplir este mandamiento de no comer sangre. Ahora, creemos que dice que no debemos comer sangre como sangre en sí, como solamente sangre, o creemos que eso tiene que ver con sangre que se quedó dentro de la carne, pues yo no tengo todas las respuestas, amados. Y ahí tenéis que buscar al Eterno, estudiar y ver qué realmente significa, y según vuestra conciencia. Y yo no condeno ni juzgo al que come comida preparada por otros que no haya pasado por este proceso de sal. No condeno a los santos de las naciones que coman ese tipo de carne. Incluso el pollo. Tenéis que meterlo en sal para desangrarlo. Ahora es fácil si estás en contacto con judíos o tienes alguna tienda de carnes kasher, compra carne kasher si puedes, porque vale el doble. Si tú crees realmente que Hechos 15 dice que no puedes comer carne con sangre dentro, pues tienes que cuidarte muchísimo. Y esto no es fácil.
Muchas gracias por el consejo.
Bien.
Muy bueno.
Yo quiero subrayar que el no judío que decide comer carne que ha sido degollada en un matadero decente, digamos, donde la mayor parte de la sangre haya salido del animal y come esa sangre, compra en el supermercado, como sea, yo no creo que Hashem condene esa conducta para el santo de las naciones. Y yo no creo que Hechos 15 obligue a salar la carne. No creo. Esa es mi convicción. Pero el que quiere cumplirlo así, bendito sea y será recompensado delante de Hashem por ser meticuloso y escrupuloso en cumplir algo que cree que es agradable delante de Hashem. Y Hashem te va a bendecir por eso. Pero no exijas que todos hagan lo mismo. Ese es mi consejo. Puede dar más elevaciones la salud el comer verduras y frutas y hortalizas como hizo el príncipe Daniel en Babilonia. Estás hablando de elevaciones espirituales. La razón por la que Daniel y sus amigos, que eran tres, no comieron la carne de que daban los gentiles, porque habían sido llevados presos a Persia, ni bebían el vino que les ofrecían, fue por razones de la halajá judía. Ellos, como judíos, no podían comer la carne que no estaba preparada correctamente según la halajá judía, ni el vino, que también hay halajá para eso. El judío no puede beber vino preparado por un no judío. Tiene que estar preparado bajo vigilancia de un judío, por lo menos. Entonces, es diferente. Por lo tanto, ellos como judíos, por ser fieles a la Torah, Hashem les mantiene en su estatus, digamos, de sacerdotes. Si hubieran comido de esa carne, hubieran bajado de nivel, hubieran sido contaminados y no hubieran podido obtener todas estas revelaciones que Hashem quería darles. Ahora, por lo contrario, ellos se mantenían firmes en la Torah y Hashem les recompensa con madurez espiritual, crecimiento espiritual y elevación espiritual, como tú bien dices aquí. Pero eso es por ser judíos. Ahora, el no judío que come cosas contaminadas para judíos no baja espiritualmente. No pierde su nivel espiritual. Eso es importante decirlo. El judío pierde su nivel espiritual si come estas cosas. El no judío no pierde su nivel espiritual si come estas cosas. Ahora, si se abstiene, como tú dices en tu pregunta, si el no judío se abstiene de las cosas que son prohibidas para el judío, ¿puede elevarse espiritualmente más alto? Yo creo que sí, amado Caleb. Yo creo que sí. Es una manera de elevarse espiritualmente, igual que el ayuno, igual que otro tipo de sacrificio, entre comillas, para acercarse a Hashem.
Petriel,
Sí.
sí, yo quería preguntar algo sobre el pescado. Perdón, porque tengo la voz muy mal, estoy acatarrada.
No hay problema.
El pescado, cuando, si una persona quiere acercarse más a cumplir las leyes de la halajá, el pescado uno puede comprarlo en una pescadería normal.
Sí. El
Sí.
pescado, todo, que tenga escamas y aletas.
Sí, hablando del pescado que está permitido, que es puro, podemos ir a una pescadería normal y comprarlo, porque ahí no hay, digamos, no hay una forma de matarlo
No,
que
el
sea
pescado es el
impropia, ¿no?
animal más puro que existe. No necesita ningún tipo de preparación para ser kasher, si tiene escamas y aletas. Incluso
No hay
lo puedes
una.
comer, incluso crudo. La prohibición de comer animales vivos no está para los animales del mar, solamente para los mamíferos de
Y
la tierra.
tampoco tienen sangre, ¿no? Que yo sepa.
Los peces tienen sangre, pero esa sangre
Tienen sangre,
no es la
sí.
misma que la basar, porque la Torah usa basar y no se refiere ahí a los pescados. ¿Qué significa carne? Es otro tipo de carne, de pescado. Y,
Muy
eh,
bien,
pero un
gracias.
judío, según entiendo, no puede, si en la misma tienda o en la misma producción o en el mismo lugar hay mariscos y otro tipo de pescados impuros, ya el lugar está impurificado y no podría comer los pescados que están ahí porque se contaminaron por los otros. Y esa
Por tanto, por
parte
ejemplo, en
se puede
Israel
pensar.
hay, por tanto, en Israel habrá pescaderías kosher, ¿no?
Sí.
Pero aquí en Occidente, en los países donde vivimos, no se encuentran, ¿no?
Yo no sé si hay en Madrid, no sé.
Ah, puede ser.
Puede ser
Vale,
Barcelona
muy
también.
bien, gracias.
Sé que hay carne kosher en Barcelona y Madrid. Posiblemente en Alicante también. Benidorm puede haber. Alicante.
Creo que
Bien.
en Málaga también hay supermercados de comida kosher.
Y en Corte Inglés tienen una parte de kashrut. Se puede ir a comprar ahí cosas kashrut. Bien, os dejo por hoy.
Muy bien, gracias.
Antes, una cosa que me olvidé. Si queremos evitar animales pequeños, tenemos que pensar mucho en gusanos, en todo lo que son insectos que se meten en las verduras. Y el judío es muy meticuloso a la hora de comer ensalada, lechuga, por ejemplo. Se lava, se mete en. Si quieres lavar la lechuga bien para no comer animalitos, necesitas un detergente que quite la grasa del animal, porque si metes la lechuga en agua, el animalito muere, pero tiene una grasa alrededor de su cuerpo que se le pega a la lechuga y esa grasa no sale. Aunque el animal esté muerto, tú comes la lechuga, pero tienes al animal que lo estás comiendo también. Y eso está prohibido por la Torá para el judío. Ahora, si tú quieres cumplir este mandamiento también, mete la lechuga en un cazo con agua, échale dos o tres gotitas de detergente, porque el detergente lava manos, digo, lava platos, por ejemplo. Tres gotitas de lavaplatos deshace la grasa y de esa forma se despega de la lechuga ese animalito que está ahí pegado. Y luego lo puedes enjugar con agua. Lo mismo la berenjena tiene una tendencia de tener gusanos dentro. Si vas a comer berenjena, córtala en trozos de 5 milímetros y revisa bien la berenjena porque gusanos bastante bonitos y fuertes pueden estar ahí dentro. También verduras como coliflor son problemáticos porque en todas estas ramitas que hay allí se meten animalitos y son muy difíciles de quitar. Para que sea kasher necesitas una vigilancia y no, por supuesto, si han crecido en la tierra, siempre, siempre tienen animales. Por lo tanto, hoy en día cultivan estas cosas encima de la tierra, en el aire, digamos, para que no se metan los animales. Y bueno, son muchas cosas pequeñas que uno puede emplear para tener una vida, una dieta más saludable y más elevable, como dice Caleb, que te eleva por cumplir estos mandamientos. Pero que nadie se contamine por comer y que nadie piense que esté pecando contra Hashem si no come según el kashrut judío. Que Hashem os bendiga, os prospere y os dé mucha alegría y libertad en su servicio. Y gracias por esta noche. ¿Sí?
Muchas gracias.
¿Podría hacerte la última pregunta?
Ok, te voy a dar gracia.
Mira, en cuanto a los huevos, ¿ya?
Sí.
Los huevos que venden comúnmente en los mercados, no los ecológicos, sino los que vienen de criaderos.
Uh-huh.
Yo sé y tengo entendido, porque yo también trabajé en una empresa donde hacían alimentos para animales y para aves.
Sí.
Ahora, voy a decir que en todas partes será lo mismo, no puedo decir eso. Pero sí sé que a las aves también le dan, el alimento que hacen para las aves también va con harina de pescado. Dicen harina de pescado, la cual se hace de los huesos también del pescado. Pero no es netamente puro pescado, porque ahí van incluidos otras especies marinas, como por ejemplo,
uh-huh,
hueso de camarón y pasa de todo. Ahora dice la Torá que también prohíbe el comer, ¿no?, a los santos el camarón.
Sí, ¿no? Pero las gallinas no son santos.
No, pero son alimentadas con harina de pescado y en esa va incluido todo lo
que... Sí, pero hay pescados que comen otros pescados que no son kasher. Y esos pescados son kasher. Si tienen aletas y escamas.
Sí,
o sea que no hay problema con la alimentación de esos animales. No los vuelve no kasher. Los puede volver enfermos y todo lo demás, que hay problemas con la salud por causa de las mezclas, pero no se vuelven no kasher por eso.
Pero, y cuando muelen todos estos huesos de pescado y todo ese pescado, lo hacen harina, también van otros, digamos, otros especies marinas, como por ejemplo el camarón,
sí,
¿no? Huesos y todas esas cosas. Y si la Torá dice que no hay que, o sea, prohíbe también a los santos comer el camarón.
O sea, tú dices, ¿comprende?, que está uno comiendo indirectamente.
Indirectamente, el camarón, uno está comiendo,
sí, pero,
indirectamente.
Por ejemplo, las vacas que comen hierba.
¿Sí?
¿Cuántos gusanos, cuántos insectos están en esas hierbas que comen las vacas? Lo mismo tienes hoy.
Pero bueno.
No, eso quería saber. No, eso quería saber. Así que gracias.
Ya, bien. Bien, que tengáis una semana bendecida y nos vemos mediante la ayuda del Eterno dentro de una semana. Shalom a todos.
Shalom, amén. Gracias.